Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No sé tú, pero yo tengo cierta sensación de vértigo. No damos abasto. A veces, hasta la angustia. Lo que sí tengo es la absoluta certeza del desgobierno y la necesidad de que alguien aporte soluciones. A veces, sinceramente, me resulta muy difícil separar el oficio de periodista de nuestra vida normal y corriente. Porque sí, somos periodistas, supuestamente, analíticos, opinadores, pero antes somos padres, pareja, hijos, ciudadanos y pagadores de impuestos. O sea, como tú. A partir de ahí, toca mezclar la visita al súper con nuestro último viaje a Melilla. Echar gasolina con la crónica de la guerra en Ucrania. Echar una mano en casa con el análisis del día a día en el Congreso. Y te aseguro que no es fácil. Para nada resulta sencillo separar nuestra realidad de nuestro trabajo. Uno, asistimos, en términos generales, como he escuchado esta mañana a alguien, a unos escenarios de demencia, a la sinrazón humana en Mariupol, en Kiev, en Odessa. Nunca hubiéramos pensado que viviríamos en directo y en nuestro móvil una guerra brutal en tiempo real. Dos, la sensación del gobierno, del desgobierno, es indescriptible. Parece que estamos en manos de un gobierno incapaz, desbordado y a por uvas. Un gobierno perdido entre una amalgama imposible de socios. Unos socios que no han salido aún de la asamblea, de la facul o de la uni. Unos socios bolivarianos, independentistas, batasunos. Unos socios que aguantan en el gobierno porque si no, ¿dónde iban a encontrar un chollazo igual? Tres, Sánchez tiene un problema fundamental. La credibilidad. A Sánchez no le cree nadie, ni los suyos, pero se lo tragan. Ni los transportistas, ni la súbditas de Pablo Iglesias, ni de Ceuta y Melilla, ni Marruecos. El problema de Sánchez, y por lo tanto nuestro problema, es que no se puede engañar a todo el mundo siempre y a la vez. Cuatro, la imagen. Todo le da igual. La obsesión por la imagen, el mensaje, las palabras huecas, la peluquería, el maquillaje. De verdad, es una patología, ¿eh? Cinco, ¿todos son de ultraderecha? Claro, según eso, Vox se sale en las elecciones, ¿eh? Oye, que a lo mejor es así. Las encuestas les van de cine. A saber, los transportistas autónomos son ultraderecha y le hacen el juego a Putin. A los que hay que añadir, los taxistas, las ambulancias, las grúas, el transporte de pasajeros, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, coches de alquiler, todos unos fachas, según lo dicho hace días por el gobierno. Seis, Azucarera, Cuétara, The Coop, que es la antigua Ojiblanca, ya paralizan su actividad. Otras grandes empresas como Danone o Heineken, estos son los de Cruzcampo, ¿eh?, ya avisan de lo que viene. Siete, la carta de Sánchez a Mohamed que publica El País, dos puntos, comillas. España considera que la propuesta marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la solución de este diferendo. Y en el párrafo siguiente, comillas, espero con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con vuestra majestad lo antes posible para renovar y profundizar y bueno, bla, bla, bla. La carta lleva fecha del lunes 14 de marzo. Lunes. La Casa Real Marroquí filtró el viernes 18 por la tarde, 5 días después. 8. Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior española. Hace 15 días se produjo el mayor salto de inmigrantes en la historia de Melilla. 3.000 a la vez, lo lograron 800. Miles y miles aguardan en el Monte Gurugú. 2. 10.000 niños invadieron Ceuta el pasado mes de mayo. 10.000 jóvenes lanzados por el propio régimen de Mohamed VI. Y otro, 50.000 inmigrantes han llegado en los últimos 2 años a Canarias, en su mayoría desde las costas del Sahara. A que tras estos datos se entiende mejor, aunque intenten engañarnos, La decisión de Sánchez hacia Mohamed VI. Ojalá sea para bien. El acuerdo es necesario. El problema es que en Ceuta y Melilla nadie se fía, ni del vecino del sur, ni del norte, que somos los demás. Y 10, mi postdata, Realpolitik versus Realekonomik. Guerra en Ucrania, pero Alemania sigue comprando gas y petróleo a Rusia. ¿España pacta con Marruecos sobre el Sáhara? Sí. Argelia sigue vendiendo gas a España y nosotros comprándoselo, claro. La política pura y dura va por un lado. Y la pela, que es la pela, va por el otro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 23 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Álvarez anuncia que se abrirán las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos de forma controlada.
Lo del de forma controlada es importante porque ya hay mucho miedo a que cuando esto se produzca, todo el RIF, que están desesperados literalmente en la miseria, provoquen cierta avalancha hacia Ceuta y Melilla. Bueno, el ministro de Exteriores viajará el 1 de abril al país vecino para cerrar detalles. Álvarez ha defendido hoy en el Congreso que España no abandonará a los saharauis y las nuevas relaciones estarán basadas en la transparencia y el respeto mutuo.
El gobierno se reunirá mañana con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para plantear nuevas propuestas.
Un encuentro en el que están citados los convocantes de los paros. El presidente Sánchez es optimista y se compromete a cerrar un acuerdo ese mismo día. Los transportistas se manifestarán el viernes en Madrid en una marcha masiva.
Luis Planas propone al sector pesquero medidas frente al alza del gasóleo.
Se aprobarán en el próximo Consejo de Ministros, aunque no ha dado detalles de qué medidas serán. Se acelerará el cobro de las ayudas europeas. La patronal pesquera dice que ha sido buena sintonía con el ministro, pero pide concretar los detalles.
Bruselas presenta un paquete de medidas para reformar el mercado energético a corto plazo.
Entre ellas, limitar los precios de la electricidad y el gas. Las propuestas se debatirán en la cumbre europea que se celebra mañana y pasado. La Comisión también quiere obligar a los Estados miembros a tener sus almacenes de gas al 80% de cara al invierno.
La OTAN enviará nuevos batallones de combate a países fronterizos con Ucrania.
Se situarán en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Putin obligará a los países de la Unión Europea a pagar el gas en rublos. Las tropas rusas siguen cercando Kiev, que hoy ha levantado el toque de queda.
El grupo Volkswagen instalará una fábrica de baterías en Sagunto, en Valencia.
Dará empleo a más de 3.000 personas y la producción comenzará en 2026. La inversión está pendiente de la aprobación definitiva del PERTE, el proyecto de recuperación para el vehículo eléctrico y conectado.
La Cámara de Cuentas aprueba la legalidad del contrato que vincula al hermano de Ayuso.
No detectan irregularidades en ninguno de los tramitados por el gobierno regional durante la pandemia. El informe dice que se actuó, según establece el ordenamiento jurídico, en una situación de enorme dificultad para acceder al mercado.
Luis Enjuanes cree que la primera vacuna intranasal contra el coronavirus podría estar disponible en 2023.
La está desarrollando el CSIC y, como ha explicado el virólogo, al administrarse por la nariz mejora su eficacia. Esta vacuna también es esterilizante, es decir, impide el contagio de una persona que está contagiada a otra que no lo está.
Muere Madeleine Albright, la primera mujer en liderar la diplomacia de Estados Unidos.
Tenía 84 años. Ha muerto de cáncer, según acaba de comunicar su familia. Fue secretaria de Estado durante el gobierno de Clinton entre 1997 y 2001. Fue la mujer con más poder hasta entonces en un gobierno de Estados Unidos. Y nos queda algo de los deportes.
A partir del viernes 1 de abril vuelve la ocupación del 100% en recintos deportivos, tanto abiertos como cerrados. Y también se va a permitir la venta y el consumo de bebida y de comida. Y la tenista Ashley Barty, número uno del tenis mundial femenino, ha anunciado que se retira del tenis profesional con solo 25 años. Dice que no puede más, ni física ni mentalmente.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
El paso de una borrasca atlántica produce nubosidad abundante en buena parte de la península y Baleares y reactiva las precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en la comunidad valenciana, Murcia, Almería, Málaga y el oeste de Andalucía. Poco probables o débiles en el norte de Galicia, el área cantábrica y el entorno de Pirineos. En Canarias no se descarta algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve y suben ligeramente las temperaturas. Los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el área mediterránea, en el este de Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
La Policía Nacional ha desarticulado una red piramidal que estafaba a jóvenes, algunos menores de edad, a los que prometía hacerse ricos invirtiendo en criptomonedas. Utilizaban técnicas similares a las de las sectas e incluso les captaban en cursos sobre formación financiera. Juan Baño.
Efectivamente, Ángel, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de Policía Nacional, ha desmantelado la organización criminal que comenzó a persuadir a los jóvenes, muchos de ellos adolescentes e incluso menores de edad, en una academia de formación e inversiones financieras en Barcelona. Era la tapadera, con la oferta de instruirles en negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros, pasaban a prometerles ganar cuantiosas cantidades de dinero sin trabajar. Podían olvidarse de una vida laboral ordinaria, les decían, y alcanzar lo que llamaban su libertad financiera. Captaban a los jóvenes víctimas en parques públicos, en eventos presenciales, en hoteles, con técnicas de persuasión propias de las sectas. Hay adolescentes captados con 17 años que llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con otros miembros del grupo. Su objetivo, conseguir nuevos clientes en una estafa puramente piramidal. La inscripción les costaba 200 euros, una cuota mensual de 150. A partir de la tercera captación empezaban a cobrar de la pirámide. Las detenciones, con los dos principales líderes de la organización a la cabeza, se han registrado además de en Barcelona, en Tenerife, Alicante, Madrid, Málaga y Tarragona.
Hoy el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hablamos de la guerra en Ucrania, pero desde un punto de vista muy particular. Son muchos los sectores civiles que se han sumado a la lucha contra Rusia. Tú hoy vienes a contarnos una derivada de la guerra que tiene que ver con el fútbol.
Sí, te quiero hablar de los seguidores radicales de dos equipos habituales de las competiciones europeas, los dos más importantes de Ucrania, te hablo del Dinamo de Kiev y el Shakhtar Donetsk. Sus respectivos grupos ultras, los ruidosos que animan en cada partido detrás de la portería, mantienen entre ellos una histórica rivalidad local, pero ese enfrentamiento en la grada es ahora una alianza contra Vladimir Putin. Miembros de ambas facciones, Ángel, llevan días anunciando y mostrando fotos, empuñando armas e invitando a grupos ultras de todo el mundo a sumarse a su causa. También lanzan campañas para que les manden material de guerra, de equipamiento, de ropa, y también hacen campañas para recaudar fondos. Mira, te leo lo que dice uno de sus mensajes recientes. Esto es textual. Dice: nosotros, los representantes de los movimientos de aficionados de Ucrania, ya hemos ocupado nuestros lugares en las filas de los defensores de Ucrania. Cierra comillas. Bueno, como te puedes imaginar, Ángel, no es habitual que haya alianzas entre grupos ultras de equipos rivales o tan rivales, y ni siquiera cuando profesan la misma ideología, como es este caso, pero en sus consignas, bueno, afirman que, y esto es textual otra vez, solo unidos se vencerá a la basura rusa.
Oye, un equipo aparte del Dinamo de Kiev, el Shakhtar Donetsk, recordemos que había dos provincias, comillas, prorrusas, Lugansk y Donetsk. Los del Shakhtar Donetsk, ¿son prorrusos?
No, y claro, está bien la presentación que has hecho, porque precisamente eso, hablamos de una de las dos provincias separatistas del Donbass, ¿no? Pero no son prorrusos, cosa que me sorprendió bastante. Son profundamente partidarios de la unidad de Ucrania y contrarios a las injerencias rusas que se vienen produciendo desde el año, bueno, desde mucho tiempo atrás, pero por lo menos de manera violenta desde el año 2014. Bueno, en sus gradas y desplazamientos son mayoría las banderas azules y amarillas y los símbolos nacionales de Ucrania. Se hacen llamar Ultra Shakhtar, aunque una de sus facciones más radicales se llama el club. Su símbolo, Ángel, es una X formada por dos martillos que estos días adornan rifles y uniformes, según muestran ellos mismos en sus redes sociales. Dicen haber encontrado, comillas otra vez, esto es textual, un nuevo sentido a su vida, regresar a su hogar en Donetsk e izar la bandera amarilla y azul sobre la ciudad. En una de las imágenes se aprecia a uno de estos seguidores del grupo posar armado ante un muñeco colgado de un árbol con unas letras que dice: Putin es un perro rabioso.
Oye, se habla de grupos de extrema derecha entre la resistencia a Putin. ¿Estos de qué son?
Pues hombre, no son el regimiento Azov, pero estos ultras también se les puede encuadrar perfectamente en grupos de extrema derecha, especialmente a los ultras del Dinamo de Kiev, equipo, bueno, pues que llegó a mandar en Europa cuando dependían de la Unión Soviética ya por los 80. Sus ultras se hacen llamar White Boys Club, la traducción es el club de los chicos blancos. Y es verdad que la camiseta del Dinamo es blanca, pero también a este grupo se les atribuye una ideología racista. Bueno, ya se les vio en las protestas del Euromaidán, en las que hubo graves disturbios contra las fuerzas de seguridad en el año 2014, que terminaron incluso con víctimas mortales. Y en su simbología es habitual referencias como la cruz celta o... perdón, Ángel. O la calavera crucían los oficiales de las SS nazis en las gorras, ¿no? La calavera Totenkopf. Bueno, Ucrania es un país que sufrió la bota soviética, pero también sufrió la ocupación nazi. De hecho, exjugadores del Dinamo de Kiev protagonizaron el llamado Partido de la Muerte en el año 1942, ¿no? No sé si te acuerdas de la película Evasión o Victoria,
claro,
que protagonizaba Peleo, Michael Caine o Sylvester Stallone. Bueno,
sí,
pues es un partido en el que exjugadores del Dinamo de Kiev jugaban para el Star contra oficiales nazis en un campo o durante la ocupación nazi. Y, bueno, pues ganaron a los oficiales, les golearon a un riesgo de sus propias vidas.
Oye, hablando de Batallón de la Muerte, ¿la estás palmando, tío?
No sé qué me ha pasado, pues me ha ido por el otro lado,
pero,
que
pues, antes, pero ¿has respirado en los últimos dos minutos de tu vida o...?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿has probado a beber agua?
Ahora voy.
Ya sé que el agua para ti te da alergia, que tú... otra cosa. Bueno, cuídate, Reque.
Te mando un abrazo.
Nada, yo a ti un masaje cardíaco, tío. Dale.
Chao.
Que la estaba palmando el tío.
Ese abrazo iba con un poco de veneno.
No sabía, te mando un abrazo como diciendo, y un puñal.
Sí, eso es.
Estaba palmando el muchacho. Bueno, hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, durante su visita a Ceuta y Melilla, Nekane.
Ya que eres malo. Ha garantizado Pedro Sánchez que el acuerdo al que se ha llegado con Marruecos sobre el futuro del Sáhara sienta las bases de una relación más sólida.
El gobierno de España, desde hace 10 meses, era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España. Y que no era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político, diplomático e incluso también económico.
Javier Garat es amigo mío. Es secretario general también, aparte, lo menos importante, secretario general de Cepesca.
Lo primero es que sea tu amigo. Bueno, pues tu amigo es muy optimista tras esa reunión que ha mantenido con el ministro de Agricultura y Pesca. A falta de detalles, esperan retomar su actividad cuanto antes.
Ojalá que en esta semana, que prácticamente que queda de plazo, todas esas dudas que nosotros le hemos planteado sobre cuáles van a ser esas medidas concretas se resuelvan el lunes y podamos tener una idea muy clara de cuáles son esas medidas y cómo van a repercutir en nuestras empresas y, en definitiva, en los pescadores.
Ximo Puig es presidente de la Generalitat Valenciana.
Buenas noticias para la comunidad y también para nuestro país. Volkswagen elige Sagunto para instalar una de sus plantas.
Con las tensiones energéticas por la guerra de Ucrania, esta noticia sin duda cobra un especial valor. Valor económico, valor social y valor moral. La llegada de Volkswagen a Sagunto supondría, si finalmente el PERTE así lo apoya, la inversión inicial que ha recibido más importante en industria de la Comunidad Valenciana en su historia.
Pues eso es notición y yo me alegro muchísimo. Alicia Latorre, portavoz de la plataforma Sí a la Vida.
El próximo domingo se celebra en Madrid la Marcha por la Vida y lo ha contado en Mediodía Cope.
Es una celebración, es un acto que es positivo, constructivo, donde queremos mostrar también tantas cosas que son ocultas y la fuerza que tiene la cultura de la vida y el bien que está haciendo en tantos rincones.
Y el sonido musical Red Hot Chili Peppers.
¿No has escuchado el golpe? recibir un gran regalo por sus 40 años en la música. En unos días tendrán su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El 1 de abril, además, sale a la venta su próximo disco y en junio les tendremos por aquí actuando en Sevilla y en Barcelona.
Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado miércoles, una niña de 11 años estaba estudiando en la biblioteca municipal de Benejúzar, en Alicante. Dos compañeras de su clase se acercaron, le dijeron si podía acompañarlas al servicio. La niña fue con ellas. A los pocos minutos, otras cuatro adolescentes y otro chico llegaron al baño. Eran un poquito mayores, de los primeros cursos de la ESO de su mismo instituto, 12 y 13 años. De repente engancharon a la niña y comenzaron a darle patadas, empujones, golpes. Eran 7 contra 1. Una de las agresoras la tiraba fuerte del pelo mientras el resto gritaban, la insultaban, le dieron un palizón. Todo mientras el chico grababa todo con el móvil y lo subió a las redes. Ese vídeo ya no existe, por suerte, pero quienes lo vieron dicen que la violencia era extrema, que claramente querían hacer lo que hicieron. Cuando la menor ya estaba en el suelo, apenas sin moverse y sin poder gritar, dejaron de pegarla. La niña tiene un esguince cervical y contusiones por todo el cuerpo. Ahora viene lo peor de la historia. Los padres, claro, denunciaron la misma noche que ocurrieron los hechos, pero los agresores son todos menores de 14 años, inimputables. Después de haberle pegado una paliza brutal a su hija, una niña de solo 11 años, no se les puede imputar. Se ha abierto una investigación sobre el ambiente familiar y educativo de los agresores. Forma parte de una perspectiva de protección. Además, la Consejería de Educación en Alicante ha abierto un expediente en el colegio para vigilar el caso. Nada más. Los padres le contaban a la Guardia Civil que esto no era la primera vez que sufría su hija, en este caso una agresión, pero que nunca había sido tan grave. ¿Te imaginas cómo volverá esa niña al cole? ¿Podrá mirar a la cara a los compañeros, los mismos que le han pegado en la paliza, compartir clase, seguir como si nada? El bullying sigue dejando casos que impresionan y sucesos como este deberían hacernos reflexionar muchas cosas. Paseito por las redes sociales, día 10 de los paros en el transporte y la distribución. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Antonia nos escribe: si en el día a día de cualquier hogar el aumento del precio de la luz, de la gasolina se nota, imagínate para los transportistas o para cualquier otro sector. David, me da la sensación que a Sánchez se le está echando la calle encima y comparto contigo, Ángel, esa sensación de desgobierno. Hacen falta soluciones. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Me afecta algo en el tema de abonos y de los productos que me tienen que llegar al campo, pero llevan toda la razón del mundo.
He sido chofer de autobús y lo entiendo. Ayer he ido a llenar el depósito del coche y del año pasado a este, 33 euros más, la misma cantidad. Esto no se puede aguantar, Ángel.
Y es verdad. Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete y Maite proponen.
Hola, Ángel, quería ver si podíamos hablar de un asunto que está centrando la atención en medios de Estados Unidos y también en la Casa Blanca: los posibles ciberataques contra Occidente por parte de Rusia en esta guerra. Yo creo que es un asunto que va a centrar las conversaciones de Biden en su gira por Europa de esta semana.
¿Qué tal, Ángel? Pues luego, si quieres, podemos detenernos en esa famosa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, pero hubiera estado bien que el ministro Álvarez, que hoy parecía que no conocía ni la letra de esa carta, y el presidente del gobierno se lo hubieran mostrado antes a los diputados, a la oposición y a la sociedad española.
Y ha dicho el ministro que se ha enterado de la carta, el texto, por la prensa. Una de dos, o es mentira, o es un escandalazo, pero en fin. Bueno, en España hay más de 3.000 afectados por el síndrome Rett, una enfermedad rara que provoca la pérdida de la capacidad para expresar cualquier emoción, sentimiento. Conoceremos a los padres de Lula, una niña de 4 años que lo padece. Hablaremos con expertos sobre cómo tratar esta enfermedad. Ya verás qué impresionante. Hemos ido a Barcelona a hablar con ellos y han encontrado una posible solución. Empiezan ya a comunicarse estas niñas. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, en minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, todo preparado para el debut del equipo español de Luis Enrique en esos partidos previos de cara al Mundial. Y ya sabes que cuando aparece el nombre de las selecciones, aparece también el nombre de los fichajes. Te daré la última hora de los megacracks del fútbol mundial.
Venga, pues te espero en 3 minutos.
Aquí estoy.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui. Era el momento, era la forma, contaba con la aprobación de Argelia. Ese reconocimiento pone en peligro el suministro de gas. ¿Va a ser más caro el gas? ¿Es solo pragmatismo? ¿Debemos añadir que es una muestra de la debilidad de España?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Convierte esta Semana Santa en tus pequeñas grandes vacaciones. Disfruta de destinos y experiencias inolvidables. Reserva ya y escápate con grandes ventajas. Cancelación flexible, asesoramiento personalizado y las mejores ofertas. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Jaco, con Jaco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Jaco, con Jaco.
Con Jaco, oh, 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 oh.
Con Jaco, con Jaco.
Con Jaco, oh, 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 oh.
Con Jaco.
Pacharán Jaco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.